siente, te respiro, gente. Te acerco mis manos y te siento, gente. De un lugar distante me acerco consciente. Con mi cercanía te abrazo y te tomo. Escuela, consciente, vibrante, consciente. Envidio, gente, tu aventura, gente, respira, franca. Por eso que a veces me gusta esperarte a vivir tu vida de anónima gente. Felices, llorando, formando esta gente. Te miro, gente, te respiro, gente, te acerco mis manos y te siento. Por eso que a veces me gusta integrarte a vivir tu vida de anónima gente. Felices.
Hola, hola. ¿Se me oye bien? ¿Qué pregunto yo si se me oye bien? ¿Estaré saliendo en antena en este momento? Sí. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. La Tierra se mundializa, se mezclan las personas, las culturas, las razas, las religiones, las ideas. Ale Oscar.
Hola, no sabía yo que ya estaba.
Perdón.
Esto. Se generan divisiones, discriminación e intolerancia. Aquí venimos a construir tolerancia, interés por la diversidad, convivencia y comprensión.
Somos una tribu mundial en la nación humana universal.
Estamos en Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa Oscuac. Quizado como mejor programa de contenido social. Nos van a quitar el Oscuac como seguíamos el programa en este nivel de lengua trabada. Programa bisemanal sobre la diversidad cultural en A Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 12 de noviembre, Día Mundial de la Neumonía, abrigaos bien, Día Mundial del Ballet, LB, Rebelé, Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, cosas que tienen que ir vinculadas, y Semana Mundial de la Calidad.
Es nuestro programa número 405 y nuestra 13ª temporada. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar, sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que tengan todos sus derechos y puedan dejar de vivir como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga la malabarista de las ondas, Estela López. Hola, Estela.
A ver, hoy lo de la malabarista. Tengo que pedir perdón, ¿vale? Porque tuvimos aquí un inicio un poco accidentado y no te vas a creer, se me olvidó pulsar el botón verde, jefe.
El botón verde, o sea que estábamos hablando entre nosotros, ¿no?
Nunca mejor dicho, en el aire.
No, no, todo lo contrario, del aire nada, no estábamos ni en el aire siquiera, pero bueno, ya está, siquiera. Solucionado.
Bueno. Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y lluviosas noches a toda nuestra querida oyentería y al impermeable equipo. Saludos especiales a la señorita Rosy, tan buscadora de entrevistadoras. la ex fiscal Yifat Tomer Yerushalmi denuncia violaciones del ejército israelí y es detenida y aislada. En el país más democrático de Próximo Oriente, que pasa esto en el país más democrático del Próximo Oriente, ¿es decadencia de las democracias o es el auge del totalitarismo?
Es eso.
¿Al lobo se le cayó el disfraz de oveja?
Sí, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Los estándares democráticos en todas partes han caído bastante al suelo, si no al subsuelo, vamos. También nos hemos tropezado con Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Hola, buenas noches a todas, buenas noches a todos. Me alegro, hoy estamos el equipo completo, equipo Comanche, que se decía un anuncio de mi generación de juventud, cuando era joven. Ya están aquí con nosotros otra vez Hortensia y Estela Riberadas. Y nada, vamos a ver si remontamos esto en esta semana de la calidad, que entre mis lenguas trabadas y que yo he entrado así por la puerta de atrás, por la ventana. Venga, vamos para adelante.
Nah, hoy hemos entrado así todos un poco a monte, no pasa nada.
Y aquí en el estudio José Couchón nos hemos encontrado con Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches, contenta de estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias, señor García, por el saludo.
¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo me voy a olvidar de usted, señorita Rossi, si cada vez que no está con nosotros, aunque se han diferido, le echamos de menos?
Ay, ¡qué romanticismo! ¡Me encanta!
O vamos a buscar habitaciones cercanas en el asilo.
Bien.
Y también con Sol Ángeles Ortiz Bedregal, con quien hablaremos más despacito después. Buenas noches, Sol Ángeles.
Buenas noches, Hortensia, Rubén, Óscar,
Estela,
un placer de estar con ustedes esta noche.
Gracias por venir.
A ustedes por la invitación.
Y nosotros nos hemos tropezado con Rubén Sánchez. No sabemos por qué saltaba tan alegremente por las ondas hercianas, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye tú, falta democracia y seguimos amenazados por la ley mordaza. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, Óscar, y buenas noches a todas y a todos.
No nos olvidamos de los cientos de periodistas asesinados o asesinadas en Palestina. Son malos tiempos para quienes construyen nuestro derecho a estar informados. Déjanos tus comentarios en WhatsApp o Telegram en el 644-737303.
Olvido no puedo, si olvido se muere el alma. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza. Si está muriendo el suelo y el cielo para la esperanza.
Pues una semana más estamos aquí con la sección Marchando a la No Violencia y esta semana traemos a una persona totalmente desconocida para mí, que es un musulmán y un pastún. Cualquiera diría que una persona con estas características tan extravagantes podía ser referencia de la no violencia y de la paz. Hoy recordamos a Khan Abdul Ghaffar Khan. Nacido el 6 de febrero de 1890 y fallecido el 20 de enero de 1988, fue un político pastún y líder espiritual. Pastún es una etnia que se distribuye generalmente entre Afganistán y Pakistán. Y líder espiritual conocido por su oposición no violenta a la ley británica en la India colonial, actuales India, Pakistán y Bangladesh. Fue pacifista durante toda su vida y un devoto musulmán. Era amigo cercano de Mahatma Gandhi y fue también conocido como Bhasha Khana o también Kacha Khan o Pasto, literalmente Rey Khan. Bashar al-Afgan, orgullo de los afganos. Y joder, es que si es que me meto yo en estos jardines con esta lengua, Sahardi Gandhi. En urdu, el hindi literal es el segundo Gandhi, es el significado de Sahardi Gandhi. Fue animado inicialmente por su familia a unirse al ejército indio-británico, o sea que venía de familia bien, pastún. Y sin embargo, el trato de los oficiales del Raj británico hacia los nativos le ofendió. Y una decisión de la familia para que él estudiara en Inglaterra fue aplazada por su madre. Fue testigo de los repetidos fracasos de las revueltas contra el dominio británico. Así que decidió que el activismo social y las reformas serían más beneficiosas para los pastunes. En última instancia, condujo a la formación del movimiento Kudai Kindanahar, Siervos de Dios, un movimiento nacionalista, progresista y religioso. El éxito del movimiento provocó una dura represión contra él y sus seguidores y fue enviado al exilio. Fue en esta época, a finales de 1920, cuando tomó una alianza con Gandhi y el Congreso Nacional Indio. Esta alianza duró hasta 1947 con la división de la India. Kafar Khan se opuso firmemente a la demanda de la Liga Musulmana para la partición de la India. Cuando el partido del Congreso aceptó el plan de partición, él les dijo: ustedes nos han arrojado a los lobos. Tras la partición, Kafar Khan, detenido con frecuencia por el gobierno pakistaní, en parte debido a su asociación con la India y su oposición a los movimientos autoritarios en el gobierno, pasó gran parte de la década de los 60 y de los 70 o en la cárcel o en el exilio. En 1985 fue nominado para el Premio Nobel de la Paz. En 1987 se convirtió en la primera persona que no poseía la ciudadanía india en recibir el Bharat Ratna, el más prestigioso galardón civil de la India. A su muerte en 1988 fue enterrado en Jalalabad. 1988, Jalalabad, Afganistán, guerra entre el gobierno y de aquella los talibanes. Todavía no se llamaban talibanes. A pesar de los intensos combates del momento, ambas partes en la guerra de Afganistán declararon un alto al fuego para permitir su entierro. Vamos con varias frases de este hombre. Sobre la acción social dijo: voy a daros un arma tan poderosa que ni la policía ni el ejército podrán hacerle frente. Es el arma del profeta, pero no lo sabéis. Ese arma es la paciencia y la rectitud. Ningún poder en la tierra puede resistirla. Paciencia y rectitud. Sobre el progreso dijo: si quieres saber cuán civilizada es una cultura, observa cómo tratan a sus mujeres. Y sobre la violencia, la no violencia, mejor dicho, afirmó, en 1988 ya decían cosas como: el mundo actual se dirige hacia un rumbo extraño. Se ve que avanza hacia la destrucción y la violencia. Y la violencia se caracteriza por generar odio y miedo entre las personas. Creo en la no violencia y afirmo que la paz y la tranquilidad no llegarán al mundo hasta que se practique la no violencia, porque la no violencia es amar y despierta valentía en las personas. Para mí, la no violencia ha llegado a representar una panacea para todos los males que rodean a mi pueblo, y por ello dedico todas mis energías al establecimiento de una sociedad que debe basarse en sus principios de verdad y paz. No hay nada sorprendente en que un musulmán o un pastún como yo se adhiera al credo de la no violencia. No es un credo nuevo. El profeta lo practicó hace 1400 años durante su estancia en la Meca. Mi convicción más íntima, por último, dijo Kadas Khan, es que el Islam es amal yaken muhabbat, es decir, servicio desinteresado, fe y amor. Pues esta es un poco una escueta reseña de la vida y de sus frases. Interesante ver, a pesar de lo que nos digan después en otros lados, que hay musulmanes que también son no violentos, fíjate tú. Eso que en las películas todos son malos, tienen cara de enfadados y matan y tratan mal a todo el mundo, que no son como ellos.
Sí, pero bueno, el tema de las cruzadas fuimos nosotros, ¿eh? Ya.
Bueno, bueno. Ya empezamos con detallitos sin importancia.
Claro. Habemos dos latinoamericanas aquí, ¿eh?
Esa no la he pillado.
Bueno, sí, yo sé por dónde va el tema de la conquista, la cristianización y esas cosas que también sufrieron. Y del que algunos echan las manos a la cabeza porque Álvarez dijera o insinuara, pues a lo mejor no lo hicimos del todo bien. Esto de cristianizar a todo ser viviente, pues a lo mejor fue un exceso.
Sí, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias por traer este señor tan interesante. No sabíamos que Gandhi había estado tan bien acompañado. Y vamos a escuchar María la curandera, de Natalia Lafourcade. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Sol Ángeles Ortiz Bedregal, mujer boliviana de Latinoamérica, feminista, politóloga de profesión, con una especialidad en intervención comunitaria y migración, creyente en el intercambio cultural y de cosmovisiones de vida. Actualmente en redescubrimiento e incursionando en contar la historia y genealogía a través del bordado y la memoria. Buenas noches, Sol Ángeles.
Buenas noches. ¿Qué tal? Hola. Un placer.
Cuéntanos, ¿cómo se te dio por cruzar el charco y aparecer aquí?
¡Wow! Bueno, creo que una de las decisiones fundamentales ha sido el tema del estudio, ¿no? Bueno, yo soy una persona mayor para hacer un máster en este lado del mundo. pero me veía en la necesidad de seguir profesionalizándome, también reencontrando, ¿no?, desde otros lugares y otras formas de pensar, y precisamente desde este intercambio, ¿no?, de saberes que se pueden llegar a tener en el otro lado del charco, como se dice, ¿no? Entonces me vengo a estudiar hace 2 años más o menos.
Ah, ya hace 2 años que andas por aquí.
Sí, 2 años. 2 años que estoy en Galicia, ¿no? Digo Galicia con énfasis porque es como que he llegado directamente a Galicia, no he pasado por ningún otro lado, entonces, y bueno, ha sido una decisión muy acertada para mí.
¿Qué sensaciones tuviste, has tenido estos 2 años de Galicia?
¡Wow! Son múltiples, ¿no? Desde el mismo hecho de reconocer un territorio, a la gente. En un primer momento era como, veía muchas similitudes, ¿no?, que me parecía extraño porque no pensaba que iba a encontrar similitudes, pero al mismo tiempo uno va profundizando, conociendo un poco más y se da cuenta que también tenemos diferencias, que eso no siempre nos aleja, pero que están ahí, ¿no?, están presentes. Entonces, sensaciones múltiples. La migración es de subidas y bajadas, olas enteras que te remueven, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y creo que es una linda oportunidad como para reencontrarme también en este territorio, ¿no?
Uh-huh. Aquí, aparte de hacer el máster, ¿qué actividades estás haciendo?
Bueno, hace poco he terminado el máster, así que en este momento estoy en el proceso en el que todos los migrantes creo que pasamos, que es el tema legal, ¿no? De ver cuáles son las alternativas o si es que uno se puede quedar aquí a trabajar también, ¿no?, para poder también tener la experiencia y, bueno, enriquecernos mutuamente, yo creo, con el territorio. Y bueno, haciendo otras actividades, buscando también el activismo social, ¿no?, el activismo feminista, con compañeras, compañeros que he ido conociendo en el camino, ¿no? Y bueno, sobre todo enfocada en poder tener estos intercambios y espacios donde se pueda dialogar desde las diferentes miradas que se tienen en este territorio, ¿no?
¿Qué crees tú que podemos esperar del intercambio cultural?
¡Wow! A ver, es que cuando yo he llegado acá habían algunas palabras que me resonaban muchísimo porque era esto de la inclusión, o sea, en el tema de la migración como tal, ¿no? Yo como una mujer migrante como que me cuestionaba mucho esto porque se hablaba mucho de primero la integración, ¿no?, que además está dentro de los parámetros legales y bueno, se habla mucho desde ahí de lo institucional, ¿no? La integración, la inclusión, que creo que son palabras que a mí me han resonado mucho en este proceso, desde lo académico y desde lo personal, así en la calle, porque yo creo que más bien es parte del intercambio, ¿no? O sea, el intercambio de yo tengo esta experiencia de vida, yo tengo este bagaje, yo tengo esta cultura, yo tengo, o sea, tengo algunas cosas que quiero compartir, ¿no? Entonces aquí hacemos un intercambio. Uh-huh. Y creo que eso va muy ligado también por el entorno en el que he crecido, ¿no?, por el lugar de donde vengo, porque mantenemos muchísimo el tema del intercambio y la reciprocidad, ¿no?, que para nosotros en nuestro pueblo se llama el AINI. Uh-huh. Y es precisamente esto de ser recíprocos con el otro, ¿no?, desde un lado también humano, comunitario. Entonces, para mí el intercambio como tal tiene que ser debería ser una de las voluntades y de las bases, ¿no?, como para poder empezarnos a reencontrar con otras personas en este territorio, ¿no? Al final, en Galicia ya existe por lo menos más del 10% de personas migrantes viviendo acá y bueno, más de 147 nacionalidades solamente en Coruña. Uh-huh. Entonces creo que vale la pena así como flexibilizarnos también en nuestras creencias, ¿no?, y abrirnos a poder intercambiar, ¿no?, porque es eso.
Claro.
Para mí, para yo creo que para mí parte desde ahí el tema del intercambio, ¿no?
¿Crees que va a surgir una nueva cosmovisión universal o que vamos a aprender a convivir manteniendo distintas cosmovisiones múltiples?
¡Wow! No creo en la homogenización, yo creo en la diversidad, ¿no? Entonces, desde ese sentido, Yo creo que es importante esto de poder compartir, ¿no? Cosmovisiones como tal, tenemos muchas, hay muchas similitudes, ¿no? Y lo podemos ver aquí claramente en el barrio de Lagra del Orzán. Uh-huh. O sea, con una caminata al barrio de Lagra del Orzán, ahí puedes identificar desde las diferentes prácticas, desde las diferentes cosmovisiones, qué es lo que hace, ¿no? La gente que está sentada, la gente que está caminando, la gente que está comiendo. O sea, es como que hay ahí ya tenemos un intercambio como tal, como lo que yo planteo, ¿no? Uh-huh. Y ahí mismo es donde yo creo que es ideal este hecho de poder compartir, ¿no? Y de poder en cierto grado ser tolerante si es que hay algo que realmente te molesta, ¿no? O, no sé, creo que conocer un poco más a detalle y más a fondo, abrirte a conocer el tema de la cosmovisión del otro, ¿no? Porque no creo que haya una única universal, no va a ser así, ¿no? No considero personalmente. No, y bueno, la historia y todo nos demuestra que esa no es la vía, ¿no? O sea, la homogeneización y tener una sola cosmovisión probablemente no es la vía para todos, ¿no? Entonces, yo creo que es súper importante esto de poder entender también desde dónde vienen estas necesidades, estas prácticas, ¿no? Estas formas de asociarse, ¿no? Por ejemplo, algo particular, bueno, si me permiten contarles un poquito de mi estudio final del máster, ¿no? Que era, bueno, yo he decidido... precisamente por un proyecto que hubo en la universidad en el Agra del Orzán, nos pidieron que hagamos como una identificación del lugar en tema de todo el tema de cuidados, ¿no? De cómo es que la gente se relaciona en el espacio, qué espacios eran de cuidados y bueno, dónde es que se podían desarrollar los niños, las personas mayores y demás. Entonces, en este caso, yo lo que pude identificar un poco en el barrio, porque yo no quería identificar estos temas, por decir los negativos, ¿no? Yo quería identificar algo que podía aportar, o sea, algo que podía realmente generar algo positivo, o un, no sé, como buscar una variable diferente a todos los estudios que he encontrado respecto del barrio y las estigmatizaciones que se tienen, ¿no? Entonces, ahí es donde he encontrado este tema de la comida, ¿no? Que a mí me ha parecido así fabuloso, me encanta comer, además. Entonces ha sido como wow. Y ha sido este intercambio cultural desde la gastronomía, ¿no? Y poder entender cómo es que la gastronomía a veces nos da este pie como para poder empezar a conversar o a flexibilizarnos o a dialogar o a querer conocer a la otra persona o al país de donde viene la comida o el por qué tiene cierta sazón y cosas así. Uh-huh. Entonces, dentro de mi estudio final de máster, justamente desarrollé esto que era la gastronomía transnacional, ¿no? Como un tema cultural, ¿no? Y también ver cómo es que esto afectaba a las comunidades migrantes viviendo en Coruña, ¿no? Uh-huh. Y uno de los resultados que me pareció súper interesante al conversar con personas migrantes y también con personas locales de acá de Galicia en general, era que los espacios donde se socializaba, ¿no? Por ejemplo, bueno, en mi caso, en mi país, y creo que en algunos otros, como Colombia y Venezuela, la socialización directa, o bueno, es más cercana en nuestras viviendas, ¿no? O sea, nosotros invitamos a las personas a nuestra casa, las personas en las que confiamos, tenemos cariño, generamos algún tipo de vínculo, ¿no? Es como, te invito a mi espacio, este es mi espacio personal, pero quiero que tú seas parte de este espacio y te invito a comer algo, te invito a tomar algo. Es así como, hay estas atenciones también que son voluntarias, ¿no? Y claro, y cuando hablaba con algunas personas españolas, porque eso ha sido un shock para las personas a las que he entrevistado, era como, a mí nunca, o sea, tengo un amigo de 3 años, 4 años en Galicia y nunca me han invitado a su casa, ¿no? Entonces... son cositas que el momento en el que llegas al lugar no las entiendes, ¿no? Y hasta que no te pones a analizarlo, y la verdad es de que muy poca gente creo que tiene el privilegio de poder analizar esto también, es como entiendes que, bueno, las prácticas sociales son diferentes, pero eso no quiere decir que no tengan la voluntad de generar un vínculo contigo, simplemente que es diferente. O sea, su vínculo es más de invitarte a tomar una caña en la esquina del bar, ¿no? O sea, es algo más vecinal, algo probablemente más comunitario, porque igual te gusta ver, como dicen aquí, a la peña, ¿no? De tu barrio, tomando una cerveza, como que pudiendo conversar con tu compañero sobre el día y tal, pero es una conversación de 1 a 2 horas y después cada uno a sus hogares, ¿no? Y esto también me parece interesante porque al hablar con una compañera de Finlandia, que ya es así mucho más al norte, ¿no? Ella, por ejemplo, me decía, wow, es que para mí mi casa es así como mi santuario. O sea, para mí es mi espacio de descanso, para mí, o sea, nadie va a mi casa, nunca invito a nadie a mi casa, máximo a mi familia, ¿no? Entonces yo decía, wow, estas diferencias que tenemos, pero que si no las dialogamos, al final estamos generando más brechas que encuentros, ¿no? Entonces a veces es necesario hablar desde lo más mínimo, lo que creemos que nos incomoda, como para poder entender hacia dónde va o qué es lo que se está planteando ahí en las relaciones humanas también, ¿no?
¿Crees que hay mucho malentendido, sobre todo entre latinoamericanos y gallegos, en la convivencia?
Yo creo que hay muchas cosas que nos acercan y que también nos alejan, ¿no? O sea, por ejemplo, en este tema, como te decía, esto de los espacios de socialización, sí, como al principio, si no lo dialogamos, es como que te genera un poco de shock, ¿no? Y bueno, y creo que ahí también está el hecho de que, a ver, muchas personas que viven aquí toda la vida, ¿no? No se ponen a pensar qué pensaría el vecino que es del Perú, ¿no? O cuáles son sus prácticas, porque al final está a veces en una rueda o en un movimiento propio todo el tiempo dentro de un sistema que a veces no te permite como parar y pensar, ah, es que ¿por qué tendrán estas prácticas y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que sí me ha resultado gracioso era que mucha gente con la que hablaba latinoamericana me decían, en el tema de la comida, ¿no? Me decían, es que extrañamos tanto un plato grande, contundente, con mucha comida, ¿no? Con 2 carbohidratos, no sé, 2 carnes, cosas así, ¿no? Y me decían, y cuando salimos aquí con mis amigos, son tapas, ¿no? Y yo como, bueno, esa era mi impresión al principio, ¿no? Yeah, era como, sí, yeah, a mí también me han llevado a comer tapas y como que me ha quedado un poquito pequeño, ¿no? Pero claro, después ya cuando vas conversando más sobre este tema o sobre estos temas, un amigo me decía, no, o sea, la Galicia real es de comer mucho.
La profunda.
¿No? Exactamente, ¿no? Y me decía, creo que probablemente aquí o en Coruña o en algunas zonas urbanas se está perdiendo eso, pero la Galicia rural, la Galicia real es de mucha comida y te entregan todo, ¿no? O sea, te demuestra muchísimo cariño también con el hecho de invitarte a comer, te invitan muchas veces a su espacio, o me contaba esta práctica de los furanchos, por ejemplo, que me ha parecido magnífica. Entonces, yo creo que hay una falta de conocimiento, ¿no? Y eso también parte de las posibilidades que tienen las personas migrantes cuando llegan, ¿no? De poder relacionarse con personas del lugar, o de poder tener estas experiencias, o en mi caso, el tema de la movilidad, ¿no? El transporte, que ya creo que para las personas en Galicia en general ya es un poco complicado, y para las personas migrantes es el triple de complicado, ¿no? Porque primero que no sabes muy bien cómo moverte, segundo que no hay mucho transporte, digamos, para irte a la zona rural a comer así contundente como te gusta, ¿no? Claro. Entonces, creo que es falta de conocimiento, ¿no? Claro. Falta de experiencia, falta de diálogo también.
Y ya para terminar, que se nos echa el tiempo encima, ¿en qué consiste contar la historia y genealogía a través del bordado y la memoria?
¡Wow!
En algo precioso.
Sí, es justo algo que estábamos hablando con Hortensia el anterior día, ¿no? Y bueno, en realidad el tema de bordado para mí surge en la pandemia, ¿no? Y surge como un escape, para empezar, ¿no? Como un escape de toda la situación que se estaba viviendo en la pandemia y, bueno, las horas de trabajo que se tenían y, bueno, el estrés en general y el hecho de estar encerrada también, ¿no? Pero también ahí, al empezar a abordar, he empezado a recordar a mis dos abuelas, ¿no? Porque yo cuando era pequeña las veía bordar a las dos, ¿no? Y ahí es cuando me he empezado a cuestionar por qué he dejado esta práctica de lado, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido los motivos que determinen que yo realmente no considere el bordado o otro tipo de prácticas más, como se decían antes, caseras o de mujeres, ¿no? Entonces ahí me he dado cuenta de este tema de esta idea de crecer, o en mi adolescencia he crecido con esta idea de la mujer empoderada, probablemente, ¿no? Entonces en ese mismo, desde ahí es como que he generado un poco de rechazo, ¿no? A todas las prácticas que tenían las mujeres de mi familia dentro de la casa, como el bordado, o coser, o tejer, ¿no? Y porque lo veía como una labor feminizada y no me gustaba, estaba en contra de eso. Y bueno, estaba bien, ¿no? En mi adolescencia estaba bien. Entonces, creo que el volver a estas prácticas como el bordado, el tejido, o sea, revalorizar esto también desde ahí, ¿no? Y desde los aprendizajes que lamentablemente no he podido continuar con mis abuelas porque ya no están, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera me han ayudado a conectarme con ellas, ¿no? Y creo que hay historias que se pueden contar hilando, ¿no? Uh-huh. Entonces, y yo creo que el bordado como tal te ayuda, es una representación, ¿no? Que te ayuda también a comunicar cosas. Entonces, en este sentido, es que empiezo primero con el bordado normal, ¿no? Y después, hace poco tiempo, he empezado a ver algunas compañeras y compañeros artistas que empiezan con el bordado en fotografía, ¿no?
¿Bordado en fotografía?
Sí, 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 el bordado en fotografía. Qué y bonito. En postales también, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay una reivindicación, hay muchas reivindicaciones políticas que se pueden hacer a través de la fotografía y el bordado, ¿no? Y justamente le comentaba a Hortensia, ¿no? Cuando estábamos hablando de este tema, y le decía, lo que pasa es de que se puede honrar a una persona a través de la fotografía y el bordado, ¿no? En mi caso, a mí me encantaría, por ejemplo, poder honrar a mis dos abuelas, ¿no? Que ellas han sido las que me han enseñado a bordar, uh-huh. y de alguna manera me han dado estas herramientas que en la pandemia, no voy a decir que me han salvado la vida, pero que sí me han ayudado a sobrellevarla, ¿no? Porque al final era mi momento de descanso mental, de desconexión total, de poder estar conmigo, de poder disfrutar un momento conmigo, ¿no? Entonces, creo que el tema de la fotografía y el bordado pueden ayudarnos a recordar esta genealogía, ya sea de nuestras ancestras, nuestros ancestros, nuestro linaje, pero también de nuestra reivindicación territorial, ¿no? En el sentido de que se puede fotografiar, un ejemplo, ¿no? Una fotografía del año 1980 de un lugar y una fotografía del 2025 del mismo lugar, especialmente de los territorios que en este momento están viviendo con extractivismo desmedido, te demuestra muchísimo la diferencia, ¿no? Uh-huh. Y bordar la fotografía del 2025 es una manera de, bueno, es una protesta también que se puede generar.
Claro.
¿No? Yeah.
Entonces creo que hay muchas formas de ser creativa y para mí ha sido una de estas, ¿no? Entonces empezar a ver el bordado como una herramienta también de reivindicación personal, ¿no? De poder hacer un retroceso y ver así mi genealogía femenina en este caso, ¿no? Y en algunos casos también es como mi protesta política, ¿no? Que se puede generar, sí.
Muy bien.
Como todo artista tiene su forma de comunicarse.
Claro.
Claro.
Pues muchísimas gracias. Pasamos a dar noticias, porque tenemos alguna noticia,
muchas
alguna
gracias.
Buena.
A ustedes, muchas gracias por el espacio.
Noticias.
Las historias de éxito de Yae Taha, Sufian y Yusef, menores migrantes que celebran un futuro en Navarra. El diario.es, Rodrigo Saiz, Pamplona, 11 de noviembre de 2025.
Mientras los discursos de la derecha y de la extrema derecha tratan de deshumanizarlos y vincularlos a la delincuencia, como hizo el mismo verano el alcalde de UPIN de Valtierra, cuatro menores migrantes no acompañados que residen en Navarra han querido dar el paso este martes de contar sus historias y sus proyectos de futuro.
Dayé, Taja, Sufiane y Yusef han puesto cara, nombre y apellidos al testimonio de otros muchos jóvenes que son atendidos por el Sistema de Protección a Menores del Gobierno de Navarra y que estudian y trabajan para labrarse un futuro en la comunidad foral.
Es el caso de Yusef Raúl, natural de Marrakech, que tiene 18 años. Llegó a Navarra en julio de 2024 tras un largo viaje que le llevó por Toulouse, Portugal y Bilbao hasta recalar en el Centro de Observación y Acogida de Marcilla, donde permaneció hasta el pasado mes de diciembre, cuando fue trasladado a un piso de autonomía, otro de los recursos de los que dispone el Ejecutivo Foral y con el que se busca crear un espacio lo más parecido a un hogar para facilitar la integración de los jóvenes en la sociedad.
Estudia un grado básico de formación profesional básica en carpintería y actualmente está realizando las prácticas de trabajo. En mente tiene ya estudiar un grado medio en soldadura, porque ya trabajó de ello en una empresa familiar.
Asegura estar muy a gusto en la comunidad foral y agradece que se le haya dado la oportunidad de estudiar y trabajar. Presume además de que su familia, con la que habla por teléfono a diario, está muy orgullosa de lo que está consiguiendo.
El suyo es un relato que desmonta los prejuicios y mensajes racistas que muchas veces reciben los menores migrantes por una parte de la sociedad e incluso de partidos políticos y cargos públicos.
Estamos asistiendo a una peligrosa escalada de mensajes xenófobos que parten de una ultraderecha en la que solo relacionan a estos jóvenes con delincuencia y conflictividad, a través de una retórica y una estrategia xenófoba y racista, ha lamentado la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu.
No debemos permitir que sea eso lo único que trascienda a la sociedad. Es por eso que queremos dar a conocer las historias reales de algunos chicos y chicas que representan a la gran mayoría y que son historias de éxito que nos permiten asegurar que el sistema funciona, que es útil y que nos está permitiendo impulsar itinerarios que en la gran mayoría de los casos acaban en inclusión social, laboral y proyectos de vida autónoma, ha añadido.
En la comunidad foral existe una red de atención a menores en situación de desprotección de más de 40 centros, entre residenciales y viviendas en los que son atendidos.
Allí se les evalúa y en función de sus necesidades se les destina a un recurso u otro. Se les pregunta por su proyecto de vida y se les ayuda en el aprendizaje del castellano y en su formación.
Se busca, ha explicado Inés Francés, la directora gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas, formarlos en puestos que las empresas tienen dificultad para encontrar personal y facilitar así su empleabilidad.
En el caso de Taja Fata, de 17 años y que llegó este pasado mes de julio al COA de Pamplona, tras unos meses con clases de español, empezará la semana cuarto de la ESO con la vista puesta ya en estudiar una formación profesional.
Pero no solo se busca un futuro profesional para ellos, sino una vida completa en un entorno comunitario. Por ello, y en colaboración con la Universidad Pública de Navarra y distintos clubes, se les introduce también en actividades deportivas. En el caso de Taja, juega al fútbol en un equipo de Pamplona, lo que también facilita su integración.
Comparte también esa afición por el fútbol Soufiane El Arch, de 17 años, y también de origen marroquí. Tras un viaje largo, entró en el sistema de protección de menores con 15 años.
Terminó la ESO y se matriculó en un ciclo de electromecánica que sigue cursando. Pese a que reconoce que le está resultando difícil, asegura que quiere seguir estudiando y hacer un grado superior para poder encontrar un trabajo y quedarse en Navarra.
También quiere quedarse en la comunidad foral Ndiaye Cheikh, un joven de 18 años natural de Senegal. Llegó a Canarias en el 2023 tras un viaje de 8 días en patera. En julio del 24 fue trasladada con otras 4 adolescentes al CUA de Marcilla y desde principios del 25 vive en un piso de autonomía.
Estudia un grado básico de cocina y sueña con poder trabajar de ello en un futuro próximo para poder ayudar a su familia. Ha contado que tiene familia en Zaragoza y Barcelona, pero que le gusta Pamplona y prefiere quedarse a vivir y trabajar en la capital navarra.
Las suyas son las historias de 4 de los menores migrantes bajo protección del gobierno de Navarra. Según los datos de la última memoria, 2024, hubo un incremento de un 21% de menores en situación de guarda o bajo tutela del gobierno foral. A 31 de diciembre de 2024 se encontraban bajo la tutela del Ejecutivo foral 625 chicas y chicos, de los que 163 eran menores no acompañados, el 26% del total.
Además, el gobierno atiende a más de 300 jóvenes que siguen en formación en programas de autonomía al cumplir la mayoría de edad y pueden permanecer hasta los 21 años.
A lo largo de 2025 se han abierto más de 100 nuevas plazas en diferentes tipos de recursos, así como 34 nuevas plazas de acompañamiento en medio abierto para aquellos chicos y chicas en proceso de emancipación.
Además, se han abierto 2 nuevos centros de observación y acogida para menores migrantes y uno para niños y niñas menores de 14 años. Así, el sistema ha pasado de tener 197 plazas en 2015 a tener 546 en la actualidad, y el presupuesto se ha duplicado en los últimos años.
Ha pasado de 25 millones en 2019 a 50 millones destinados a políticas de infancia en 2025. Para en 2026, el proyecto de presupuestos asciende a 66 millones.
Adelante.
Yo, mientras estaba leyendo todo esto, que ya lo había leído anteriormente, qué bueno sería poder trasladar ese sistema a Galicia, ¿no? Y no lo que se pretende hacer aquí, que son viviendas donde poner muchos jóvenes sin garantías, no hay un buen plan de educación, no hay un plan de ayuda, no hay un plan de nada.
Sí, no hay planes aquí para...
Sí, lo que quiere la Junta es exactamente que está en contra del gobierno. El gobierno quiere viviendas con 4 o 5 uh-huh. personas, 3 o 4 personas, ¿no? Supongo que un poco para implementar algo similar a esto. Pero acá la Junta quiere... yo no sé si será tipo colegio, tipo hotel, tipo, o sea,
donde, tipo albergue a lo mejor.
Sí, tipo albergue, donde poner muchos, 30 ya. o 40, no sé. Que obviamente la calidad de vida va a ser totalmente diferente, ¿no? Y por otro lado, tampoco se plantea un programa de real de educación que los ayude a crecer, que los ayude a formarse. Acá evidentemente hay control de todo lo que se está haciendo, que es muy importante. Uh-huh. Son programas, pero se ve que si se saben los resultados es porque hay un control de lo que está sucediendo. Pero bueno, es un poco soñar, un poco, ¿no?
No, poco a poco se irá implantando. Yo creo que hay que acostumbrarse que si las cosas se hacen bien, suelen salir bien. Y entonces, bueno, que haya alguien que ya lo está demostrando.
Y claro, por pues eso mismo.
Es muy buena noticia, ¿no?
Ahora que no veo que aquí se motive mucho lo que está pasando en el país.
No es el mismo interés. No, a lo mejor el interés de aquí es, pues el Estado me dice que tengo que custodiar a estos menores, o sea, pues los custodio pues como unas gallinas ahí en un corral cerradas para que no se me escape, no alborote mucho el...
Tal cual.
Y qué tremendo. Depende del interés de los cargos políticos. Sí. Eso está claro.
A ver, siendo como que lo que está pasando realmente es que si uno va para el interior, sabe que se necesita mano de obra. Por otro lado, también se necesita, no solo en el interior, en las ciudades, se necesita gente que sepa oficios. Porque ya no van quedando.
Sí, sí, ahí.
Y nos está costando un ojo y la mitad del otro, sí, sí. Llamar al cerrajero o a quien sea. Porque claro, si hay uno cada, yo no sé en La Coruña cuántos cerrajeros habrá que están trabajando a domicilio, no sé, con 20, 30, y para lo que es la ciudad, no quiero saber ni en las ciudades más grandes como Vigo o así. La carencia de oficios es tremenda. Y entonces esto a mí me encanta, porque ahí están justamente aprendiendo oficios que les van a servir para seguir adelante en la vida, para crecer, para poder formar su familia. En definitiva, para poder lograr que ese tremendo sacrificio que han hecho para llegar se vea de alguna manera fortalecido y premiado por la sociedad de acogida, ¿no?
Muy bien. Pues vamos a empezar a despedirnos, ¿eh?
Qué acertada estaba ahí. ¿Ves? ¿Cómo se te echa de menos? Cuando vienes y estás acertada, estás acertada.
Vale, vale. Esto es porque últimamente me dedico mucho a comunicarme directamente con las personas.
¿Qué tenemos en la agenda, Hortensia?
¿En la agenda? ¿Dónde está la agenda?
Justo antes de la despedida, o sea, la agenda, y nos vamos.
Acá. Jornada de mujeres lideresas migrantes no empleo do fogar, os cuidados. Los días 14 y 15 de noviembre en el Centro Etnográfico Río Mandeo, en Rúa Paseo Fluvial 20, Teixeiro. Más info en el 698-130-998.
Y con esto
nos vamos.
Nos despedimos hasta dentro de 14 días, el 26 de noviembre. Pasadlo bien. Queremos que dejen de morir personas por circular libremente como es su derecho. Queremos que pare la guerra de Ucrania. Queremos que pare el genocidio de Palestina, que no ha parado. No nos vamos a dejar arrastrar por la intolerancia y los discursos de odio. No nos creemos el discurso oficial. Buscamos diferentes fuentes de información, diferentes, y nos formamos nuestras propias opiniones. No te conformes con lo que te dicen. Investiga, contrasta, piensa, usa tu propia cabeza, que no se te gasta. Pero sobre todo, haz algo por las personas que te rodean. Haz algo por tu sociedad. Haz algo para que no se te lleve el viento. Haz algo para que el mundo se entere de que estás ahí. Hasta luego, Estela.
Hasta luego, compás.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de 2 semanas. Ha salido un programa bordado.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta luego, hasta el día 10. Ah, no, 26. Estoy en el 10, estoy muy entusiasmada con el 10.
Hasta luego, señor García.
Nos escuchamos en 2 semanas.
Hasta luego, Sol Ángeles.
Hasta luego, un placer.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Barriendo fronteras, se arman en las tierras bajo un mismo sol. Está muriendo gente en el Atlántico y el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
La sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol. Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo Belén. Cristianos juntos.
Al fin.